Cuando salgan los puntitos significa que ya está grabando. Y entonces ya solo puedo decir cosas que de las que no me avergüence. ¿He pasado la hoja con las firmas? Por ahí, ¿no? Vale, os vais poniendo detrás los que no quepáis delante y ya está, ya sabéis. No. Muchas gracias, Malcaraz. Fíjate, poniendo Malcaraz y luego dice cosas buenas. O sea. Bueno, hoy vamos a hablar de las dos PECs, ¿vale? De las dos que tenemos que hacer hoy. Vamos a ver los archivos concretos de las que tenemos que, los archivos que tenemos que utilizar para hacer la APP1 y qué es lo que vais a necesitar para poder hacer la APP2. Y luego, el último rato, o sea, tendremos que ver esto en cuanto lo veamos, haremos los grupos, ¿de acuerdo? Los grupos porque la primera APP hay que hacerla en grupos, ya sabéis, que tenemos que organizarnos. Ya os he dicho que la primera APP es en realidad vuestro trabajo, es muy sencillo, muy simple, vais a tener que hacer muy poquito, ¿vale? Pero es un follón logístico, un follón de enviar archivos de unos a otros, recoger los datos, recogerlos en tablas de grupo, enviármelo a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso tenemos que organizarnos en grupos. Como os decía el primer día, esos grupos, o sea, que la nota, que luego se os va a calificar a cada uno individualmente. O sea, que no va a depender vuestra nota de lo que haga el resto de compañeros del grupo. Simplemente es una cuestión organizativa, ¿vale? Para que, para que mandemos los archivos necesarios y se pierdan los menos posibles. Nada más. De manera que haremos, pues, como 8 o 10 grupos entre los que estamos aquí, más los que no han podido venir. No sé si tendréis alguno, nombre y correos de compañeros que no han podido venir y esas cosas. Y yo tengo algunos también que ya me habéis frito a correos y para que metamos a todos. Con lo cual, fijaos, yo solamente aquí tengo de Pozuelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 ahora mismo para apuntar en los grupos. O sea que al final haremos, pues como os digo, como unos 8, 9, 8 o 10 grupos, ¿vale? Y de manera que el archivo que vais a tener que utilizar para hacer esta APP, yo se lo enviaré a las coordinadoras de grupo, haremos grupos y decidimos quién va a coordinar. Para eso vamos a ver ahora los archivos que vamos a manejar y qué dificultad va a tener para que sepáis, pues cuando decís yo soy coordinadora, pues que sepáis qué es lo que estáis haciendo. ¿De acuerdo? Pero en realidad el trabajo es sencillo. Lo único que yo enviaré el archivo a la coordinadora, ese archivo lo tendrá que enviar la coordinadora a cada uno de los miembros del grupo, ¿vale? Entre otras cosas, porque si yo mando 100 archivos, pues va a ir a spam seguro y yo se lo mando solamente a 10 coordinadoras y cada una de las coordinadoras vamos para sus 10 miembros del grupo. Así nos evitamos que se pierdan muchos y tengamos muchos problemas. Ese archivo consistirá en un archivo de Excel modificado, que ahora mismo veremos, modificado por el equipo docente, con unas macros, y que hay que hacerle algunas cosas para que funcione, ¿de acuerdo? O sea que estemos atentos. Esto quedará grabado, con lo cual lo podréis ver después si tenéis alguna duda o pasa cualquier cosa. ¿Vale? Y en realidad ese archivo lo que lleva es un test de personalidad, que es el que crearon, una herramienta en realidad de dentro del paradigma de personalidad de los 5 grandes. O sea, ya cuando estudiéis psicología de la personalidad veréis que hay distintos paradigmas en los que agrupan la personalidad, pues unos en 3 rasgos, otros en 7, otros en 5. Aquí vamos a utilizar una herramienta que crearon Costa y McRae en el 74, que se llama el Big Five Inventory, que, como su nombre indica, es el inventario de los 5 grandes, de manera que al final lo que hace es darte un perfil, después de pasar el test, un perfil psicológico en el que te puntúa cada uno de los 5 grandes rasgos en los que agrupa todos los rasgos de que pueden estar dentro de un concepto tan amplio y tan difuso como puede ser personalidad, ¿no? Aquí vamos a utilizar eso. Una de las primeras cosas que tenéis que hacer para estudiar cualquier constructo psicológico es operativizar en sí el constructo, ¿de acuerdo? Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué perfil psicológico le da utilizando el Big Five Inventory, y con respecto a eso vamos a trabajar. Porque de lo que se consiste no es en poder evaluar la personalidad, ver si hay trastornos psicológicos o no tiene nada que ver. Esto no es, ese test no es un test diagnóstico, sino que simplemente te va a dar un número de cada uno de los cinco rasgos, de manera que tú a lo mejor tendrás 15 de extraversión, 10 de neuroticismo, 25 de franqueza, es decir, de los cinco rasgos te va a dar un número, ya está. Y en lo que va a consistir la prueba es en pasar ese test de personalidad, cada uno de vosotros, a tres sujetos experimentales, ¿de acuerdo? Dos de ellos tendrán relación genética, tendrán parentesco. Y el otro no tendrá parentesco. De manera que luego se harán comparaciones dos a dos y podremos ver si coinciden más en personalidad, en esas puntuaciones del Big Five Inventory, aquellos que comparten genes, pues apoyaremos la tesis de que la personalidad es un constructo heredable, ¿no? Pero si resulta que tienen más afinidad, tienen más coincidencia, hay más correlación entre las respuestas al test de aquellos que no comparten genes, pues diremos que la personalidad depende más de factores ambientales. Es así de simple. Ya os adelanto yo que todo en realidad depende de una interacción de factores y de genes y ambiente, ¿vale? Porque hasta lo que creemos que está la genética, condiciona, pero quiero decir, la genética predispone. ¿Vale? Es muy difícil que la genética sí, porque todos los genes se tienen que, al final, que expresar en el ambiente. ¡Que no he fichado! Un momento, que es que ahora tengo que fichar. Ahora vuelvo. Que se me ha olvidado hacer los Ya estamos. Bueno, ¿qué va a consistir en eso? En pasar un test de personalidad a tres sujetos experimentales, cada uno de vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, el archivo que os mandamos es donde va el test de personalidad y donde ya está hecho con sus fórmulas y esas cosas, de manera que automáticamente, después de pasar el test de personalidad, dará una puntuación a los cinco rasgos. Y eso es lo que utilizará el equipo docente para hacer la estadística y ver al final qué pasa. Recordad que lo que hagáis vosotros con vuestros tres sujetos experimentales en ciencia es despreciable. Quiero decir que no es significativo de nada. Es decir, ese es el, si sacáis conclusiones de ahí, es el error que comentábamos el primer día, el de cherry picking, el de tener un bol de cerezas, coger una cereza y depende de cómo esté esa cereza, decidir la calidad de la cosecha de cerezas. Evidentemente no tiene significado. Pero imaginaos si cada uno de vosotros pasa el test a tres sujetos experimentales. Si yo aquí, por ejemplo, en Madrid llevo cuatro centros asociados, pero es que hay más todavía, pues imaginaos en toda España, ¿no? O sea, pues la cantidad de miles, entonces con un volumen así de grande ya sí se ven diferencias entre los que comparten genes y no los comparten genes, ya podemos estar algo más seguros, ¿de acuerdo? De todas maneras, recordad que esto no es nada más que un ejercicio didáctico para aprender cómo debería hacerse algo así a la hora de estudiar un constructo psicológico, ¿vale? Pero que en realidad esto no cumple ningún criterio experimental de nada. O sea, no saquéis conclusiones de aquí. Ni penséis que, pues eso, que vayáis a discutir estas navidades con la familia de si es que lo he visto yo que hemos hecho, pues que no, quiero decir que no cumple nada, ¿no? Daos cuenta que es así, como os decía, con lo de las cerezas, pues evidentemente habría que coger, si tú quieres saber cuál es dar una calidad, un sello de calidad a las cerezas a la cosecha de cerezas, pues tendrá que coger de varias regiones en donde se cultiven cerezas, de una misma región cogerás de distintas altitudes a las que están los cerezos, ¿no? Si son laderas en sombra, son laderas en sol, es decir, tienes que hacer una muestra realmente representativa de lo que es esa realidad. Las cosas no son tan sencillas, ¿vale? Pero nos sirve para entender cómo puede funcionar esto y para que además trabajemos un concepto que es el de la heredabilidad, que es uno de los conceptos que tenéis que nominar y que en el siguiente tema, en el 3, cuando hablan de genética cuantitativa, pues hablan también de ello. Y, bueno, pues aprovecharemos en la sesión de puesta en común para hacerlo. Recordad que el protocolo de las de las prácticas es que después de hacer lo que tenemos que hacer, vosotros me vais a tener, es decir, yo voy a mandar la semana que viene, ¿de acuerdo? Dejaremos esta semana para que se apunten los últimos porque el proceso de matriculación sigue abierto. Esta es la maravilla que ocurre siempre con estas prácticas, que el proceso de matriculación sigue abierto, tenemos que hacerlas en grupo, pero es que los grupos, claro, no dejan de crecer porque sigue apuntándose gente y si el que se matricule el lunes que viene, pues tiene ha pagado la misma matrícula que tú y también quiere hacer la práctica. Lo comprendemos, ¿no? Entonces eso, aparte de complicarme a mí muchísimo la vida, porque nunca se acaban los grupos y siempre hay más riesgo al final de que alguien se te pierda y mi gran peligro es, mi gran miedo es que alguien crea que está haciendo las prácticas conmigo, pero yo no lo sepa, con lo cual yo no le voy a corregir las prácticas y no le voy a poner nota. Entonces es muy importante que, pues eso, que yo sepa bien quién va a hacer las prácticas conmigo. Como os digo, logística de esta APP1. Yo enviaré ese archivo a todas las coordinadoras la semana que viene. Las coordinadoras se lo enviarán a los miembros de su grupo. Los miembros de su grupo pasarán el Big Five Inventory, esto a sus tres sujetos experimentales. Y una vez que se lo pasan a sus tres sujetos experimentales, le enviarán, eso se guardan ellos el archivo, pero le envían por correo electrónico una copia a la persona, a la coordinadora. La coordinadora recogerá los datos que le ha enviado cada uno de sus miembros en otro archivo que yo le habré enviado, que es la tabla de grupo, ¿de acuerdo? La coordinadora, una vez que tenga todos los datos de sus miembros, me lo envía a mí. Yo reúno los de todos los grupos y elaboro una tabla de centro asociado. Y esa es la que le envío al equipo docente. El equipo docente reúne los de toda España, los de todos los centros asociados, hace la estadística con esos grandes números y nos devuelve cuáles son los resultados. Y con esos resultados que nos devuelve, hacemos una sesión de puesta en común en la que analizamos esos resultados y en la que al final damos un número de heredabilidad de cada uno de los cinco factores que Costa y McRae, en los que agrupan la personalidad Costa y McRae. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, todo eso al final tiene que tener unas fechas concretas en las que para que todos los centros asociados les hayan mandado la documentación al equipo docente, le dé tiempo a juntarlo todo, a hacer la estadística, elaborar los resultados, devolvérnoslo, todo esto tiene que tener por eso unos plazos concretos, ¿no? Entonces, fijaos, yo la semana que viene os enviaré los archivos, ya os digo que la tarea de pasárselo a los tres sujetos experimentales va a ser muy sencilla, no va a llevar más de 15 minutos en total a los tres, ¿de acuerdo? Y vosotros enviáis los resultados a vuestra coordinadora y vuestra coordinadora me envía a mí el archivo de grupo como muy tarde el 12 de noviembre, que es lo que poníamos aquí. Fecha límite para enviarme los archivos de los grupos de la APP1, ¿de acuerdo? Eso es, porque yo se lo tengo que enviar y lo que pasa es que como después nos tenemos que meter a hacer la APP2, no vamos a poder hacer la puesta en común hasta el 10 de diciembre, ¿de acuerdo? Pero no pasa nada, tenéis tiempo suficiente para hacer los cuestionarios después de que hagamos esa puesta en común en condiciones. Ya veréis que el cuestionario es algo mucho más sencillo de lo que parece. Y en el cuestionario, pregunten lo que os pregunten, vosotros tenéis que poner qué es lo que hemos hecho. O sea, cuando pregunten, quiero decir que no os inventéis nada, no digáis porque os ponen a lo mejor, ¿ha dicho qué tal? Pues si no lo he dicho, pues poner que no lo he dicho, que no pasa nada, que los cuestionarios los corrijo yo, ¿de acuerdo? Y casi es una excusa para ver quién ha estado y quién no ha estado. Hombre, no puedes cometer un error porque, entre otras cosas, supongo que te preguntarán en el cuestionario, como suelen hacer siempre, pues los valores de heredabilidad que hemos obtenido y cómo los hemos obtenido. Pues eso es como mínimo lo que tendréis. No podéis fallar ninguno en poner eso si queréis el 10 en la práctica. ¿De acuerdo? Pero veréis que no es más complicado. Los cuestionarios, la fecha, este año, por primera vez, los dos cuestionarios, el de la APP1 y el de la APP2, que también lo último que tenéis que hacer es contestar un cuestionario online, ¿de acuerdo? Se abren del 7 al 20 de diciembre. Y después del 20 de diciembre será cuando nosotros podamos acceder a vuestros cuestionarios para corregirlo. Esto supone que me voy a pasar las vacaciones corrigiendo cuestionarios, pero la vida es así. ¿De acuerdo? Entonces, los cuestionarios ya os digo yo que no supone ningún problema. Ahora, importante, recordad, todos tenéis que responder el cuestionario dentro de este plazo. Si no respondéis el cuestionario en este plazo, yo no puedo poneros nota, porque la forma en la que los tutores os calificamos es calificando ese cuestionario y automáticamente ya os pone la nota. ¿De acuerdo? Entonces, si no contestáis el cuestionario, yo no puedo poneros nota. Así de sencillo. No hay excusa. hacedlo cuanto antes después de haber hecho la apuesta en común, ¿vale? Porque si no, luego pasan cosas. Que luego, a lo mejor, yo qué sé, no, uno no quiere, pero lo mismo tienes un accidente, el día tú quieres hacerlo el 20 y el 19 te han robado el ordenador y no puedes hacerlo. Yo qué sé, ¿sabes? O se ha caído internet o cualquier cosa por el estilo. Entonces, que no habrá, acordaos, hay tiempo suficiente como para hacerlo sin problemas. Sin más dilación, nos vamos a meter a ver ya los... ¿Esto se ha abierto aquí? ¿Por qué? ¿Por qué se ha abierto aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo aquí abierto este? No quiero este abierto. Eso es. Vale. Todavía no lo quiero abierto. Lo voy a querer ahora. Ah, bueno. Antes de nada, como os digo, yo os enviaré la semana que viene dos archivos a las coordinadoras. Uno con el BCI y otro con el archivo de grupo. El archivo de grupo, las coordinadoras se lo quedan y envían el otro a los miembros de su grupo. Ya está. ¿De acuerdo? No le envían el de grupo porque el de grupo es solo para la coordinadora. ¿Vale? Entonces, antes de abrir los cuestionarios, fijaos que estos son archivos de Excel modificados con macro que tiene preparados el equipo docente. Son los mismos archivos que utilizamos el año pasado y el anterior, ¿de acuerdo? Pero, curiosidades de la informática, pues parece ser que las actualizaciones del Outlook y estas cosas, pues ahora de repente no le gustan algunas de las macros que tiene puesto y entonces no funcionan. Entonces, antes, para que funcionen, o sea, yo os lo enviaré cuando os llegue ese archivo. Pues lo guardáis en vuestro ordenador, se lo enviáis a quien sea, pero cada vez que a uno tenga ese archivo en su ordenador, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Va a tener que, os he puesto aquí, y esto os lo pondré también, este documento, os lo pondré adjunto a, este documento os lo pondré adjunto a la grabación. ¿De acuerdo? Entonces, antes de abrir el archivo, tendréis que abrir el explorador con el, o sea, buscar. El explorador es la carpetita esta, donde buscar, donde tienes el archivo, ¿vale? O sea, haréis esto que haría yo, aquí tengo el archivo, presiono con el botón derecho y en propiedades, tiqui, 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 tengo que pulsar propiedades, que es lo que me dicen aquí, aparecerá esto pulsando propiedades y como te dice aquí mismo, dice vaya a la carpeta donde ha guardado el archivo, haga clic en el botón derecho y elija propiedades. Eso es lo que os he dicho, una vez que pones en el menú contextual, que ponen así... pero es esto a lo que se refieren, ¿de acuerdo? Dice en la parte inferior de la pestaña general, aquí abajo, ¿vale? Seleccione la casilla desbloquear, esta de aquí, y luego te saldrá aquí en vez de, te saldrá aquí aceptar, y pulsas aceptar. Ya está. Y una vez que tienes eso, ya puedes abrir el archivo, y ahora veremos qué es lo que ocurre con el archivo. Voy a dar a compartir escritorio. ¿Hay alguno de aquí me estáis viendo al mismo tiempo por el ordenador? ¿Eh? Sí, ¿no? Ahí, vale. Pues lo digo para que confirmemos qué es lo que se ve, porque yo en cuanto le dé a compartir escritorio, no voy a veros, ni voy a ver el chat, ni voy a ver nada. ¿De acuerdo? Entonces, lo digo porque si no se ve... Bueno, se me oye, ¿no? Ahí, vale, yo hablo fuerte de todas maneras. Voy a darle a compartir escritorio, si le doy a compartir escritorio, toda la pantalla, tiki tiki, compartir, si yo le doy a compartir escritorio, ahora me sale el infierno, evidentemente, y porque ya no tengo lo que tenía yo en el este. Perdón, un momento. Sigo saliendo con todo, ¿verdad? Bueno, pues esperaos. Vamos a dejar de compartir. un momento, que aquí salimos. Voy a abrir en el explorador directamente. Que no sé por qué se me ha quitado lo que tenía. Desde APP Psicobio, que tiqui, 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 tiqui. Nuevos materiales. Fundamental de psicobiología. Voy a abrir el archivo que os vamos a mandar, que os voy a mandar, ¿vale? Que es este archivo de Excel. Voy a abrirlo aquí en grande, tiki, tiki, y ahora, sí, ahora aquí, sí le voy a dar compartir escritorio, ¿por qué me sale?
Ah, sí, tendrás que cambiar al este, no se mostrará.
¿Ahí se me ve?
Sí.
Se me ve bien y se ve esto, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pues fijaos, si veis, cuando he abierto el archivo, a pesar de haber quitado la... Bueno, que no lo he quitado yo ahora, pero ahora veremos a ver si... Estaba quitado de ayer. Sale una... Lo primero que tenéis que hacer es habilitar las macros, porque aunque hayáis hecho lo de propiedades y tal, lo normal es que te salga una advertencia de seguridad como esta. Encima de la barra de fórmulas, cuando se refiere a la barra de fórmulas, es aquí a la derecha de f de x, que es el símbolo de fórmula matemática, pues encima de la barra de fórmulas suele aparecer esta advertencia. O una similar, ¿vale? Puede poner habilitar contenidos o habilitar macros, también lo puede poner, depende de cada uno lo que tengáis, así os lo pone, ¿vale? Pero una vez que le dais y ya no sale nada, significa que ya está preparado y ya podéis tocar, toquetear aquí sin ningún problema, ya funciona. ¿De acuerdo? Recordad eso, si no habilitáis macros, dará problemas, ¿vale? Entonces, lo primero, como veis, pone cuestionario BFI, a lo mejor a vosotros os pone solo cuestionario, porque en vuestro ordenador, en el de mi casa, por ejemplo, no sale lo de BFI por estas cosas del Outlook y esto que os digo, pero es este archivo y funciona bien, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía, que es, dice, desde esta aplicación podrá pasar el cuestionario a los tres sujetos, olvidamos esto si ha pasado el cuestionario en formato impreso porque eso ya no existe, ¿de acuerdo? Tres, tengan en cuenta que el sujeto A, es decir, vamos a pasar... este cuestionario a tres sujetos experimentales. Entonces, tenéis que conseguir cada uno tres personas de confianza a las que pasar el test en cuestión. Será completamente anónimo. Lo único que necesitamos es el sexo y la edad. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, no va a tener ninguna... Y el test ya veréis que es como el de la Super Pop. No tiene ninguna historia. Entonces, los tres van a ser... van a tener que cumplir dos condiciones. Una primera, ser mayores de edad. Una segunda, que tengan el mismo sexo biológico. Es decir, si se lo paso, fijaos, uno va a ser, el sujeto A va a ser hijo o hija, el sujeto B va a ser madre o padre, dependiendo para que coincida el sexo, ¿de acuerdo? Y el sujeto C será amigo de A, ¿vale? Amigo del hijo, ¿de acuerdo? O amiga de la hija, ¿de acuerdo? Esas son las tres. Las tres personas tienen que tener más de 18 años. Y otra cosa, vosotros, vosotras, podéis ser cualquiera de los tres. Es decir, se lo puedes pasar a una amiga con su hija, vamos, no, a una amiga con su madre, puesto que la amiga tiene que ser de la hija, ¿de acuerdo? ¿Entended eso? Sujeto A, hijo, hija. Sujeto B, madre, padre de hijo, de sujeto A, ¿de acuerdo? Y sujeto C, amigo de A, ¿de acuerdo? Esas son las tres condiciones que tienen que tener los sujetos experimentales. Entonces, ya veréis que no tiene ninguna dificultad. Conviene que los amigos, los hijos que son amigos, pues que es mejor si no son amigos los padres, para que no haya una relación biológica por ahí extraña. ¿De acuerdo? Por lo menos que sean amigos ahora los padres, pero no hay cuando ellos serán pequeños.
Nosotros podemos ser el hijo, o que era nuestra madre.
Tú puedes ser hija o madre, no sé, quiero decir. Eso es, quiero decir. Vamos, o amiga de otra que tenga madre. Eso es. Pasa, pasa.
Los familiares tienen que ser el mismo sexo, pero el que no es...
No, no, todos tienen que tener el mismo sexo. A ver, que tengan el mismo sexo, fijaos, da lo mismo. Es decir, si yo cojo el sujeto A, es un chico, su padre será el sujeto B y un amigo del chico será el sujeto A. Amigo, los tres del mismo sexo. Si es una chica, la madre y una amiga. Ya está. ¿Para qué es eso? Eso simplemente es para que, daos cuenta que luego se van a establecer relaciones dos a dos, ¿vale? Se va a comparar madre con hija para ver si coinciden más que, por ejemplo, hija y amiga. ¿De acuerdo? Para ver si es más fuerte el ambiente o más fuerte la genética en la determinación de la personalidad. Entonces, quiero decir, si tienen sexo distinto cualquiera de ellos, a lo mejor hay semejanzas o diferencias que son debidas a ese factor diferencial. Simplemente es eso. Simplemente es evitarnos una variable más que complicaría el diseño experimental. Ya está, como no nos importa. Es decir, da lo mismo que sean chicos o que sean chicas. La cuestión es que los tres a los que se los pasen sean del mismo sexo. Ya está, del sexo biológico, ¿de acuerdo? O eso es igual, que sean padre e hijo, tienen que ser padres o hijos. Que hay hijos biológicos, no vale adopción ni nada por el estilo porque tú estás buscando genes, ¿de acuerdo? Usemos la lógica y veamos cuál es el objetivo de la práctica, ¿no? Entonces, fijaos, a cada uno le podréis decir, ya os digo yo, se los podéis pasar directamente, incluso si lo necesitáis, se lo podéis pasar hasta por teléfono a alguien de confianza, o sea, que es que no vas a necesitar y se pasa, como veis, en 5 minutos, ¿de acuerdo? Dice... No, no, espérate, tranquila, que vamos a verlo. Mira, dice, primero, instrucciones, indique su grado de acuerdo o desacuerdo, esto se lo leeréis a la persona que tiene que pasar el test, ¿de acuerdo? Indique su grado de acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones que aparecen en el cuestionario, puntuándolas de 1 a 5, teniendo en cuenta que 1, muy en desacuerdo, 2, en desacuerdo, 3, ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4, de acuerdo, 5, muy de acuerdo. Esto es la típica escala tipo Likert que se dice de 5 puntos, de que puede tener mínima puntuación 1, máxima 5. Entonces, cada pregunta que tú le hagas, que no le haces una pregunta, sino que comentas una de estas afirmaciones, él te va a dar una puntuación del 1 al 5. Esa es, 1 como muy en desacuerdo, 5 como muy de acuerdo, entonces, y con todos los rasgos intermedios. Ya está. ¿Vale? Él no te va a decir sí y no, sino que te va a decir esto. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, lo único que necesitamos es poner el sexo y la edad. Y como veis, a esto viene preparado de manera que no tenéis opciones. Tenéis que, quiero decir, sí, tenéis opciones, pero vamos, que no podéis poner lo que queráis, sino que pincháis y os abre un desplegable y ponéis mujer o varón. Si ponemos un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner que sea mujer y como es sujeto A, que va a ser hijo o hija, pues va a tener 21 añitos. ¿Os parece bien? 21 años está bien, ¿no? Y como veis, mirad, el test de la SuperPOC que os decía yo. ¿Usted es conversador? ¿Tiende a criticar a los demás? ¿Hace su trabajo con ciencia? Ya está. En realidad, daos cuenta que esto lo que va a sacar en el perfil que te va a sacar es ¿qué personalidad crees tú que tienes? Porque claro, no os pongáis tampoco a discutir con el sujeto experimental que os veo, que os va a decir, ¿tiende usted a criticar a los demás? Y dice, oh, un uno, sí. Ya. ¿Y ayer qué? ¿Qué me decías de...? No, ¿vale? Hay que dejar que cada uno, daos cuenta que cada uno es... Somos muy distintos en distintos ámbitos, a lo mejor contigo de una manera, pero en todos los otros, y la concepción que tiene de sí misma es esa, ¿vale? Vamos, no vamos a cuestionar nada. Ya tenéis que entrenar como psicólogos a no contestar, a no cuestionar nada, ¿vale? De con quién estéis. Muy bien. Entonces, usted es conversador. Usted es conversador, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner, pues esta chica es muy charlatana. 5, apuesto. ¿Tiende a criticar a los demás? 5 también. Es que hace su trabajo a conciencia, ¿veis? ¿Quién te va a decir que no hace su trabajo a conciencia? O sea, es difícil, ¿vale? Pero bueno, pues algunos se darán 3, otros se darán 5, otros no sé. Depende de cómo les pille ese día. Vamos a poner 2, esta no curra. ¿Está deprimido o triste? Pues, ¿qué decir? Pues, daos cuenta, voy a rellenarlos al tuntún, ¿de acuerdo? Para ver cómo funciona esto. Fijaos que si de repente yo pongo 6, ¿vale? En cuanto le dé enter, me va a decir, el valor debe estar comprendido entre 1 y 5. No pone idiota, pero podría ponerlo, ¿de acuerdo? Entonces le dais reintentar, clac, se me vuelve a poner. Digo, es que he querido dar al 5, pero tengo el dedo gordo. Y ya está. Seguimos. Siguiente, 2, bueno, ¿ves? ¿Ves cómo me...? En cuanto... Pero veis, ¿no? Que no te deja cometer el error. O sea, que siempre te va a permitir... Como veis, son 44 ítems. Mira, ¿ves? Cuando he escrito en este de aquí... lo que me dice, que no, la celda o gráfico está protegido, solo lectura, tic, solamente puedes toquetear donde te deja. Está hecho para que solamente puedas hacer esto, ¿de acuerdo? Una vez que has pasado ya el test a esta persona, ya veis lo que se tarda y además te lo tienen que contestar casi a bote pronto, ¿vale? Si le das vuelta no funciona. Esto funciona cuando se hace casi sin darse cuenta de lo que está, casi como si fuese la respuesta automática, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que le habéis pasado esto, podéis darle archivo, guardar, y guardáis, guardo los cambios, vamos, le dais a cerrar y te dice, ¿guarda los cambios? Sí, lo guardas, y cuando tengas al sujeto B, lo vuelves a abrir y se lo pasas al sujeto B, o bien, le das aquí, pasar el cuestionario al sujeto B, y se lo pasas al sujeto B. Le cuentas la misma historia, y rellenas sexo, como la otra era mujer, este tiene que ser también mujer. Edad, pues vamos a poner 50, que ayer puse 40 y pico y me dijeron que era muy joven. Digo, bueno, pues nada. Ya sé que ahora se tienen los hijos más mayores, pero vamos, que la edad que tenga, ¿de acuerdo? Igual, vamos a hacer un supuesto en el que vamos a ir rellenando aleatoriamente. Esto lo hago para que veáis cómo al final funciona el tema, ¿de acuerdo? Nos da exactamente igual, como veis, fijaos, hace planes y los lleva a cabo. O sea, que es que no tiene, no le busquéis tres pies al gato, que esto sirve para lo que sirve, ¿de acuerdo? Igual, una vez que se lo pasáis todo, tenéis todo relleno, fijaos bien que hayáis rellenado bien, si hay alguna celda en blanco, luego os dará, os saldrá algún dato en los resultados y tendréis que buscar dónde tenéis el error, ¿de acuerdo? Entonces, igual podéis guardarlo y abrirlo cuando tengáis al sujeto C o bien se lo pasáis al sujeto C. Como os digo, vosotros podéis ser A, B o C, depende de cómo os venga bien. Si queréis, ¿eh? Si no, no hace falta que seáis ninguno. Vamos a pasárselo al sujeto C, como el otro, bueno, pues esto tiene que ser mujer también, y edad, pues 22 años, que el otro tenía 21, venga, vale. Venga, vamos a hacer a rellenar todo. Mira. Ya se lo hemos pasado a los tres, ¿de acuerdo? Una vez que se lo tenemos pasado a los tres, pinchamos en valorar cuestionarios, ¿vale? Pinchamos en valorar cuestionarios y atentos aquí. Atentos aquí. Aquí te dice, no olvide anotar sus datos personales, casillas A, B, C y D, estas de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, centro social que pertenece, pinchamos aquí y tenemos que buscar Madrid, ¿de acuerdo? Madrid, aquí todos sois de Madrid, Pozuelo de Alarcón, ¿no? Pues buscamos Madrid con la... Escuchadme. Todos los que hacéis la práctica aquí, vais a poner que sois de aquí, ¿de acuerdo? Para que yo luego no me vuelva loco. Entonces, vosotros hacéis la práctica aquí. Y si hacéis la práctica aquí, me ponéis que soy de aquí. ¿De acuerdo? No os compliquéis, para que luego cuando yo reciba el archivo, es que esto va a venir el nombre del archivo con... Si lo hacéis bien, va a venir el nombre del archivo con que es el archivo de Pozuelo. Entonces yo ya sé que esta persona, si la tengo que buscar, la busco en las listas de Pozuelo, no le busco en otras listas. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, buscáis Madrid Pozuelo de Alarcón y lo ponéis. Luego ponéis aquí apellidos, nombre... Y siguiente paso, dice poner solo los cinco primeros dígitos del DNI, pasaporte, DNI, pasaporte, NIE, lo que sea. Esto simplemente es para generar cinco números que van a quedar asociados a tus datos. De manera que esos son tus sujetos experimentales, los datos de tus sujetos experimentales. Ya está. Pero, importante, a veces esto da problemas cuando el primer número de los cinco que ponemos es un cero. De manera que si mi DNI empieza por cero, no pongo ese, pongo el primer número de mi DNI que no empiece por cero y los siguientes, así, cinco dígitos, ¿de acuerdo? Si tenéis la suerte extraña de tener un DNI que sea solamente cuatro dígitos y todo lo de delante ceros, pues os inventáis el quinto dígito, que nadie va a comprobar si realmente estos cinco dígitos son los de tu DNI, ¿de acuerdo? Pero, de alguna manera, es decir, daos cuenta que yo voy a tener en un papel hoy en qué grupo estáis. Yo voy a haber mandado a vuestra coordinadora el archivo. Vuestra coordinadora os lo va a mandar a vosotros. Se lo vais a enviar de vuelta a la coordinadora. La coordinadora me va a mandar en el archivo de grupo quién le ha enviado los resultados. Quiero decir que yo sé perfectamente quién al final ha estado haciendo la práctica conmigo o no ha estado haciendo la práctica conmigo. Y lo del DNI, esto es simplemente para que esos, los datos del sujeto A, B y C del número tal. Ya está. ¿De acuerdo? Eso es. Entonces aquí yo le pongo 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que os digo, ¿qué he puesto aquí? 1, 2, 3, 5, pues y 5 también. Venga, si da exactamente igual. Lo que os digo, no, si empieza por 0 no lo pongáis. El mío, por ejemplo, es 0, 0, 8, 3, no sigo, ¿vale? Pero entonces yo empiezo 8, 3, luego si hay un 0 ya no importa. Vale, el problema es el cero a la izquierda, que es el que puede dar problemas. Entonces, una vez que tengo esto metido, como te dice, para realizar la valoración de los tres sujetos, pulse el botón corregir cuestionario. Le das corregir cuestionario, y como veis, fijaos, me ha puesto los cinco dígitos que le he puesto aquí, y aquí me ha sacado, como veis, una valoración de los tres, de los cinco rasgos, extraversión, empatía, escrupulosidad, neuroticismo, franqueza, ¿de acuerdo? De los tres sujetos experimentales. El sujeto A, y en extraversión además me está metiendo los datos generales del sujeto A. Me dice, sujeto A, mujer, 21 años, valor de extraversión, 23. Sujeto B, mujer, 50 años, valor de extraversión, 21. Sujeto C, mujer, 22, valor de extraversión, 22. Fíjate que lo he hecho al tuntún y me han salido tres números prácticamente similares, ¿eh? De cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, al final me va a dar, pues, que el sujeto A tiene 23 de extraversión, 22 de empatía, 25 de escrupulosidad, 24 de neuroticismo y 23 de franqueza. Ya está, eso no significa nada, nada más que me da un perfil. Y ese perfil lo comparan entre los tres, ¿de acuerdo? Entre los tres sujetos, dos a dos. De manera que si al final tienen más correlación en esas puntuaciones los que comparten genes, el sujeto A y B, que sujeto A y C o que sujeto B y C, ¿de acuerdo? Pues podremos decir que tiene una base genética la personalidad. Aún así, lo que vamos a hacer al final es calcular la heredabilidad, que veremos a ver cómo se puede calcular a partir de estudios de correlación de este tipo. La heredabilidad te va a dar un número que lo que te indica es el porcentaje de influencia que están teniendo los genes en ese carácter de la personalidad, ¿de acuerdo? Entonces, si te dan 40, pues será un 40% de influencia genética en eso. La cuestión, lo siguiente te dice, lo siguiente que hay que hacer, dice, genere, bueno, en la tabla 1 aparecerán los valores para cada rasgo psicológico evaluado. No deben aparecer celdas en blanco. Si ocurre, verifique y corrija los datos introducidos. Lo que os decía, si os habéis quedado antes, si os ha saltado alguna casilla, lo mismo aquí, hay un valor que no aparece, ¿de acuerdo? Si aparece algo aquí en blanco, tendréis que ir a lo anterior. Fijaos que aquí tenéis las pestañas, aquí abajo tenéis la inicio, el test que le pasasteis al A, el test que le pasasteis al B, el test que le pasasteis al C, ¿de acuerdo? Rectificáis lo que sea y le volvéis a dar corregir y ya está. Última cosa, que es generar el nombre del fichero, que es como tenéis que enviar estos ficheros con ese nombre. Y esa es la prueba de que habéis hecho la APP1. Entonces te dice, genere el nombre del fichero pulsando el botón generar y personalizar nombre del fichero de datos, ¿de acuerdo? Antes debe haber cumplimentado los datos de las celdas A, B y C, o sea, estos, porque con esto es con lo que va a crear el nombre. La cuestión es que entonces le dais al botón este, ping, y como veis se genera aquí un nombre, pone Madrid, Pozuelo de Alarcón, APP1, tablas de la APP1, vamos, de fulanito, que es, aquí aparecerán vuestro nombre y apellido tal y como se lo hayáis puesto, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vais a utilizar para dar nombre a vuestro fichero. Entonces, ¿cómo hacéis esto? Aquí os lo pone. Grabe el fichero pegando el texto copiado. Bueno, yo os lo cuento. Una vez que pincháis aquí, como veis, te colocas en esta casilla y esta casilla ya ha salido rellena. Lo mismo que está en esta casilla aparece en la barra de fórmulas. Cogéis en la barra de fórmulas, bloqueáis, ¿vale? Una vez que bloqueáis le dais control C y ahora dais archivo. Guardar como, ¿vale? Y cuando le deis a guardar como, veis que el nombre del archivo se te ha resaltado, le das control V, que es pegar, y ya te va a poner ese nombre. Le das a guardar y así te va a guardar los datos, tu archivo se va a llamar así, ¿vale? Ese archivo con ese nombre es el que vais a mandar a la coordinadora para que la coordinadora coja vuestros datos y me los envíe a mí en la tabla de datos del grupo. ¿De acuerdo? Entonces esto no lo voy a dar a guardar para no tener yo 200 archivos de estos, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es abrir el archivo de grupo, ¿de acuerdo? Para que veamos cuál es el que tenemos que pasar a la coordinadora. ¿Se está viendo el de grupo, compañera? Muy bien, qué estupendo, ¿vale? Entonces le damos a habilitar contenidos. Acordaos, lo primero que hay que hacer es darle aquí a habilitar contenido. Antes ha habido que pincharle botón derecho, propiedades, ¿vale? Desbloquear y aceptar, como he contado antes y como está en el documento que va a quedar adjunto, ¿de acuerdo? Habilitar contenido. Una vez que habilitamos contenido, como veis, aquí va a venir apellidos y nombre de los miembros del grupo. Hoy haremos los grupos, de manera que los coordinadores, las coordinadoras, tendréis una lista de nombres y apellidos de vuestro grupo. Pero eso no lo vais a poner aquí, sino vais a poner el nombre y apellidos de los que os manden sus resultados. Porque imaginaos que hoy tenéis 10 personas en el grupo, pero dentro de 2 semanas, que es cuando me vais a enviar a mí los resultados, resulta que solo os han contestado 6. Pues me enviáis aquí, quiero los nombres de los que te han enviado los datos. ¿De acuerdo? Ya está. De manera que, fíjate, aquí, como veis, tengo una tabla que siempre aparece al final, ¿vale? Como veis, aquí está para poner toda una tabla en la que se rellenen los datos de todos los miembros. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la coordinadora con cada archivo que llegue? Pues tiene que coger de la tabla de datos que le ha enviado, vamos, del archivo BFI que le ha enviado su compañera, bloquea justo la línea de resultados, una vez que la bloquea, control C, se le ponen intermitentes, significa que eso está copiado en el portapapeles, se va a su archivo de datos, se coloca en la primera casilla libre que tenga a la izquierda, le da control V y mágicamente se nos coloca todo. La magia del control C, control V es estupendo. Sabéis que también se puede copiar botón derecho copiar, pero si le dais botón derecho copiar, cuando lo pongáis aquí, no le tenéis que dar a pegado especial como valores, ¿de acuerdo? Porque como hay celdas con números, celdas con letras, da problemas si no lo ponéis como valores, ¿de acuerdo? Ya está, siguiente, pues lo pegáis. Con control C, control V funciona sin ningún problema, os lo recomiendo. Ya está, eso es lo único. Cuando ya me ha rellenado, me ha mandado alguien y he metido sus datos, entonces como coordinadora pongo sus apellidos y su nombre aquí. Ya está. El día que me lo tiene que mandar, me envía de los que le han llegado. Es que la semana que viene, a lo mejor, yo que hoy quiero hacer las prácticas, la semana que viene pasa algo y ya, a lo mejor ni siquiera, a lo mejor hasta he anulado la matrícula. Esas cosas pasan, ¿entendemos? Entonces, por eso os digo que al final no os preocupéis que a ti se te va a poner nota por tu trabajo. Y solamente lo del grupo es organizativo para enviar archivos y recoger datos. Ya está, para nada más. ¿De acuerdo? No se os va a poner más nota porque estén todos los que se apuntaron y otro que de repente le hayan desaparecido la mitad de los miembros del grupo. No pasa nada, ¿de acuerdo? Eso es así. De manera que yo cuando reciba el 12 de noviembre, como muy tarde, este archivo de cada coordinadora, yo tengo que ver que en la tabla de datos hay tantas líneas de datos como a miembros tiene el grupo. De los que me vienen aquí, ¿de acuerdo? Si aquí hay 7 alumnos, vosotros también, si ponéis vuestros datos, también me ponéis vuestros apellidos y vuestro nombre aquí, ¿de acuerdo? Que las coordinadoras también tenéis que pasar el BFI a los 3. Ya está, ¿de acuerdo? Entonces, yo cuento y si veo aquí 7 filas rellenas, veo que aquí tiene que haber 7 filas de datos. Ya está. Si no, algo pasa o hay datos de más o hay alumnos de menos o de más o de lo que sea, no concuerda. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a esto? Voy a dejar de compartir para ver si tienen dudas los onliners. ¿De acuerdo? Dejo de compartir, me pongo aquí, he dejado de compartir. Ahí estamos. Paso todo. Esto es como cuando abres el WhatsApp y tienes un grupo con 20 mensajes. ¿No hacéis esto? Yo lo hago continuamente. Luego dicen, pero si me leíste, y yo, en fin. Bueno, todo claro, ¿no? Aparentemente. Cancelo esto. Dime. ¿Eh? Ya empezamos. Señoras y señores, compatibilidades de Mac y PC, ya ahí. No sé, míralo a ver si te funciona bien. Si te funciona bien, si no, busca un PC. Busca un PC, será más fácil. Si es así, lo siento, el Apple viene muy bien para otras cosas, para esto. ¿Diseño gráfico? Ah, vale, pero esto... Oh, esas cuestiones. No sé, míralo. A veces, si te funciona, perfecto. ¿De acuerdo? Si no, lo suyo sería cógete uno que tenga sistema operativo de Windows. No, tienes, de todas maneras, en la UNED creo que tenéis Office, el Office, ¿eh? Tenéis Office gratuito de Windows, o sea que... Eso es. Eso es. Aquí acabamos a las 6:30, ¿verdad? Bien, que no me pierda. Atenderme porque tenemos que ponernos, como os digo, en un rato haremos los grupos, ¿vale? En un rato haremos los grupos. Antes de hacer los grupos, si está claro más o menos cuál es el trabajo de la APP1, que sepáis que, evidentemente, como las coordinadoras tienen algo más de jaleo, yo enviaré, de hecho, hoy, por ejemplo, me vais a dar los grupos en un papel, quién es la coordinadora, pero yo voy a meteros a estos que tengo que apuntar, alguno más que me han mandado esto, o sea que en estos días yo os escribiré a las coordinadoras diciendo, inclúyeme a estos dos compañeros en el grupo. ¿Entendemos? Quiero decir que yo con las coordinadoras voy a tener que tener una relación más estrecha, ¿de acuerdo? Entonces, como van a tener que currar un poquito más, siempre seré más benevolente con ellas en cualquier fallo que haya en la a la hora de corregir, a la hora del cuestionario, que es lo que yo valoro. De manera que las coordinadoras tendrán más difícil no sacar un 10 en la práctica.
Pero
Los coordinadores igual que las coordinadoras. Pero es que como la inmensa mayoría sois chicas, es que, es, pero no es que sea, no es que seáis un poco más, es que sois una inmensa mayoría. En psicología es así, o sea, que hay una compañera vuestra que tiene una duda y a lo mejor también la tenéis los demás. ¿El qué? ¿Qué?
¿Cómo valoran los cuestionarios si nosotros no somos los que tenemos de edad?
Sí, como dices lo de benevolente, quiero decir, ahí pues metes unos datos y pues sale unos datos. ¿Qué es lo
no, a ver, cuando tú tienes que hacer, no, no digo estos cuestionarios, digo el cuestionario que yo evalúo para ponerte nota en la en lo último que hay que hacer. O sea, esto lo hacemos ahora. Pero después de hacer esto, que es una chorrada, tendremos que hacer una apuesta en común de los resultados que nos devuelva el equipo docente. Y con eso, del 7 al 12 de diciembre, tenéis que entrar en la página de la asignatura, en la plataforma, y responder el cuestionario de la APP1 online. Ese cuestionario es el que yo corrijo, y ahí os preguntarán. Y si, por ejemplo, me has puesto solo 4 de los 5 rasgos que te os han preguntado, lo que sea, pues si eres coordinadora, a lo mejor digo, se te ha olvidado uno. Y te digo, te puntúo porque es coordinadora, ¿entiendes? A eso me refiero. Y si no es coordinadora, pues si no ha puesto un rasgo, pues ha puesto mal, ¿entiendes? Y eso es lo que yo calificaré.
Ahora todos queremos ser coordinadores.
Pues no es tan sencillo, ¿eh? Yo no creo que te merezca la pena. O sea...
Bueno,
entre tú y yo, quiero decir, no es raro, no es raro, entendedme, no es raro que te ponga yo un 10 en la práctica. O sea, es más, la mayoría tendréis que tener un 10 en la práctica, ¿vale? Y si no tenéis un 10, yo te contesto, te diré, o sea, tú puedes tener un 10 y yo no te he puesto nada en el cuestionario y tienes la nota directamente, pero si no tienes un 10, yo te pondré por qué no lo tienes, o sea, te pondré en el ítem que sea, en el que esto no es así, o mírate esto, o lo que sea, ¿de acuerdo? Te pondré para que veas, pero lo normal es que la mayoría tengáis un 10, por eso quiero decir que la mayoría, si no hacéis el ganso, y no cometéis errores, no me decís burradas, veréis que casi esto es simplemente por participar. Hay que tomar estas prácticas casi, de hacerlo digo, como cuando en la cualquier facultad presencial, pues te dan 2 créditos por ir a un ciclo de conferencias, o te dan 5 créditos por participar en un ensayo experimental. Pues hay que verlo desde ahí, como que es una ayuda extra a alguien que ha colaborado un poquito más en la historia. Pero no penséis que porque yo te pongo un 10, dominas la materia en absoluto. Que es muy fácil que tengas un 10 en las prácticas y en el examen presencial no llegues al 4. ¿De acuerdo? Hay que currarse muy bien el texto de ese libro. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Cómo hacemos para apuntarnos? ¿Te escribimos por correo o cómo? Eso es, a Fernández. A Fernández, sí, tengo aquí unos cuantos ya apuntados que ya me habéis escrito. Ahora lo diré cuando vayamos a hacer los grupos. Y los que no, me escribís un correo, y cuando me escribáis un correo, sed conscientes de que yo doy en otros centros asociados, ¿vale? No me pongáis solo, yo quiero hacer la APP1 porque ya vamos a tener que tener varios correos para saber al final en qué centro estás y dónde te meto, ¿de acuerdo? Entonces no me deis más trabajo del que ya tengo, porque si no empezaremos, pues como cuando saturas el sistema operativo, empiezas a dar error, ¿sabes? Como haga pantalla azul yo, lo llevamos claro, o sea... Eso es así. ¿De acuerdo? Entonces, sed apiadaos de mí. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver con la APP2. La APP2, atentos, que vemos lo de la APP2 y nos metemos a hacer los grupos immediately, que si no luego vendrá el pobre Lorenzo y todavía seguiremos aquí. La APP2, recordemos. Aquí estaba. Ponte. ¿Qué le pasa a esto? Va un poco a pilas esto, ¿no? Ahí, ya. Joder. Va a pilas. Bueno, atendemos la APP2. Chicos, atended aquí porque si no, la APP2 consiste en la disección de un encéfalo de cordero, para lo cual cada uno tiene que fijar los tejidos de un encéfalo de cordero mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Tenéis que conseguir un encéfalo de cordero. Primera cosa. A veces en la casquería es más fácil decir, dame sesitos de cordero. Pero si es el encéfalo con todo, si os lo pueden sacar hasta con un poquito de médula espinal, mejor. ¿De acuerdo? Pero lo suyo es que vayáis a la casquería. Y además así fomentamos comercio local, que viene muy bien. y que sigan viviendo los casqueros, nos va a venir muy bien, que vienen tiempos difíciles. ¿De acuerdo? Casqueros. Casquería. Que ahora además las casquerías dan gusto. Ahora las casquerías no son cuando éramos pequeños, aquello parecía que entrabas a la Matanza de Texas o algo así y todo. Y ahora, ¿verdad? Los callos es que dan ganas, parece. Ay, parece que dan ganas de achuchar. Antes era una guarrería y ahora es agradable, limpio. Bueno, vais a la casquería y le pedís un encéfalo de cordero. Le pedís, vamos, que os lo cobrarán, pero son cosas muy baratas. No sé si estará un euro y pico, algo por el estilo. Entonces, lo que tenéis que hacer es que vamos a fijar los tejidos del encéfalo de cordero sumergiéndolo en un líquido fijador que será alcohol de 70 grados fabricado a partir de alcohol de 96, que es el alcohol sanitario que hemos tenido toda la vida, cuando no importaba que nos escociesen los arañazos. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis que nos curaban con el alcohol, no? Era así, cuando éramos duros. Y cuando te decían, escuece, eso es que cura. Joder.
Ay.
Sí, sí. Sí. ¿Vale? El resto de alcohol que compre. ¿Ya? Sí, mirad, o sea, vais a fabricar alcohol de 70 a partir de alcohol de 96. También hay alcohol de 70, si es un alcohol de 70 sanitario, sin ningún problema podéis comprar directamente alcohol de 70. Si no lo vamos a fabricar, que en realidad, fijaos, no fabricamos alcohol de 70, sino que fabricamos alcohol de 68 y pico, 69, pero funciona perfectamente, llevamos 13 años yo personalmente haciendo esto y funciona muy bien, funciona perfectamente. Y además no es nada tóxico. Si no utilizamos el de 70 es porque hay muchos de 70 que no son sanitarios y que a veces contienen metanol, y el metanol sí que es tóxico, ¿de acuerdo? El etanol, digamos, que es tóxico cuando te intoxicas con mucho, pero es bastante inocuo, es muy volátil y no te afecta, pero el metanol sí. Sabéis que cuando la ley seca, ¿os acordáis? En Estados Unidos se adulteraba mucho alcohol con metanol y eso provocaba ceguera, es uno de los principales problemas que generaba, ¿vale? Entonces vamos a fabricarlo a partir de alcohol de 96. Compras una botella de alcohol de 96 y lo que vamos a hacer es, para entender cómo funciona, suponemos que en vez de ser 96 es 100, ¿de acuerdo? 96 significa que es 96% de alcohol lo que tiene, con lo cual el 4% será agua. Aquí lo llevamos a como que fuese el 100, de manera que cogemos en otra botella y mezclamos 7 partes de alcohol con 3 partes de agua. Cuando digo partes, significa eso, es decir, si cogéis un vaso así, pues 7 vasos de alcohol y 3 de agua. Lo importante es mantener esa proporción. Si mantenemos la proporción de 7 partes de alcohol por 3 de agua, da igual que sea un vaso así o lo que sea, siempre será aproximadamente alcohol de 70 grados. De agua de grifo, normal y corriente, no necesitáis agua destilada ni nada. Agua del grifo a temperatura ambiente, no pasa nada, vamos, la del fría, vamos, ¿vale? No se necesita agua destilada ni nada. Lo vais a guardar, una vez que habéis hecho echado las 7 partes de alcohol y las 3 de agua, agitáis un poco, cerráis, porque si no se evapora, ¿de acuerdo? Y en un bote que cierre herméticamente, cogéis el encéfalo cordero, lo introducís en el bote y lo rellenáis con alcohol. Cerráis para que no se evapore y ahí tiene que estar mínimo 3 semanas. ¿De acuerdo? Por eso, os lo digo ya, para que el 26 de noviembre todos los encéfalos de este grupo lleven por lo menos 3 semanas en alcohol. Si en vez de 3 semanas llevan 4 o 5, no pasa absolutamente nada. Incluso mejor, que algunos es lento. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, me diréis, ¿qué tamaño de frasco? Pues depende de cómo sea el encéfalo de cordero. Mi madre decía, ¿cómo es el santo? Son las cortinas. Pues eso es. Igual, ¿de acuerdo? Eso es. Sí, es que si os dan de un lechal pequeñito, pues con un bote más pequeñito vale. Si os dan un recental más mayor, pues necesitaréis un bote más grande. Yo, por regla general, os advierto, yo he tenido durante años varios encéfalos de cordero en mi cocina, metidos en alcohol, para disgusto de mi mujer, entre otros. ¿Y cuándo vas a tirar eso? Pues déjalo, que no. Y utilizaba los tupper estos en los que viene la comida del restaurante chino, esos redondos así que cierran, que vienen con el arroz tres delicias, que lo abres, quitas arroz, cierras y vuelve a llenarse, ese. ¿Nos ha pasado? ¿Qué dices? ¿Qué pasa? ¿Cómo viene aquí lo del restaurante chino? Es increíble. Se regenera el arroz o algo. Pues esos que cierran increíblemente bien, pues yo os digo que lo he tenido años y no se me ha evaporado, ¿de acuerdo? viene el tamaño, viene bien. Pero cualquier otro, incluso botes de cristal, da igual que sea de cristal, metálico, de plástico, no pasa nada. 3 semanas, ¿de acuerdo? Mínimo 3 semanas, dime. No, no, no. No es que no haga falta que esté en nevera. No. Prohibido. Prohibido meterlo en el Federico. En el Federico nunca, ¿de acuerdo? Nunca. Nunca en el frigorífico. No, ¿por qué? Fijaos, aparte de que se lo puede comer alguien que llegue y no... Anda, reíros, pero ¿no habéis comido sesitos nunca? Eso marca también una edad. Bollitos de sesos hemos comido y ¿no? Como en buñuelos y en tortilla. Bueno, sesitos de cordero, ¿eh? Pues, es así, estaban, bueno, a quien le gusta. Ahora son una delicatessen, ¿eh? Ahora te lo cobra el David ese con Z y te... De 300 euros no te baja la chorrada que haga con el sesito, ¿eh? Que es que ahora la casquería es delicatessen. Eso es, antes era lo que tiraban y ahora es delicatessen. Estas cosas son así. Pero fijaos que esto toda la vida ha ocurrido, ¿eh? Hace muchos años, en Galicia, en Rías Bajas, se decía, mira qué pobre es que solo come marisco. Porque cualquier... pobre, podía salir a la playa y coger almejas, berberechos y, ¿sabes? Y cogía su marisco y tenía sus nasas y sacaba sus nécoras. Pero ahora es comida de pasta. Es que eso es así. La vida va cambiando. Pues ahora... Pues fíjate, hasta que alguno dijo, quita. Yo, que no hagan huevos, que me va a salir más rentable. Percebe. ¿Vale? Bueno, a lo que íbamos. Importante, nunca meterlo en la nevera. ¿Por qué? Porque el frío ralentiza el proceso de fijación de los tejidos. Entonces te lo va a mantener en frío, pero te lo va a mantener como cuando lo compraste. Y a nosotros nos interesa que eso vaya endureciendo, ¿de acuerdo? Y con el tiempo va endureciendo. Entonces, muy importante, recordad dos cosas que os voy a decir ahora mismo. Una, los primeros días hay que cambiarlo varias veces de postura. Porque si no, si se mantiene cuando el tejido todavía está blando, si se mantiene siempre en la misma postura, la parte de abajo se irá deformando, como es lógico. ¿Entendéis? Entonces, lo movemos varias veces al día los primeros días para que se vaya deformando igual por varios sitios. Porque no es que no se deforme, sino que no se deforme demasiado. ¿Eh? No, hombre, podéis abrirlo y darle la vuelta o podéis darle la vuelta al bote. Depende de cómo os venga, ¿de acuerdo? No pasa nada. Otra cosa, al segundo o tercer día... veréis que según va entrando el alcohol en los tejidos, va sacando mierda. Es así. Va entrando alcohol y va expulsando guarrería. Entonces veréis que se os va enturbiando el líquido fijador, que es como se va a llamar a vuestro alcohol de 70. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues vaciáis el alcohol y le volvéis a echar alcohol. Por eso habéis comprado una botella, habéis hecho eso y tenéis para unos cuantos cambios. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que cuanto más limpio esté el alcohol, mejor entra en los tejidos. Ya está, quedaos con ese concepto. Entonces, si mantenéis el alcohol más o menos limpio, conseguiréis una muy buena fijación en 3 semanas. Las veces que sea necesario, pero veréis que a partir de la segunda semana vais a necesitar muy poco porque cada vez entra ya menos y cada vez saca menos y cada vez está más limpio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tenéis que venir aquí, venís con vuestro encéfalo de cordero ya sin alcohol, porque si no, esto parece un after, ¿sabes? Entonces, aquí ya, es decir, tiráis el alcohol en casa, volvéis a meter el encéfalo que ya estará con consistencia suficiente, lo cerráis y os venís aquí con el bote, con el encéfalo ya, pero sin que esté lleno de alcohol, ¿de acuerdo? Que tenga un poquito, una gota de alcohol o lo que sea, no importa. Entonces, material que vais a necesitar para hacer esa práctica. Yo os recomiendo que lo único que se necesita realmente para hacer la disección es un cúter, ¿vale? O cúter, como... Es que, pues, eso es, que yo soy de antes del bilingüismo, ¿vale? Yo soy de, ¿cómo era? El padre era Kirk Douglas y el hijo Kirk Douglas, eso es así. Yo soy de la época del Douglas, pues eso es. Un cúter, es lo mejor, no traigáis un bisturí de disecciones porque para el tipo de disección que vamos a hacer aquí, veréis que el cúter es lo que mejor nos va a funcionar. ¿De acuerdo? Porque un bisturí tiene una hojita muy pequeña y para, por ejemplo, hacer un corte sagital a todo lo largo del encéfalo, hacemos racatún, sacas la hoja del cúter y haces ras de una. y con el otro vas a tener que estar ahí y va a ser un desastre. Entonces, mejor para este tipo de disección vais a necesitar un cúter, el encéfalo, un cúter y una tabla de estas de cocina en las que se tabla, que se dice tabla, pero en realidad es un plástico, ¿vale? Donde se realizan los cortes para no dañar el mobiliario del centro. Eso es lo realmente exigible. Luego ya, si queréis bata, gafas de seguridad, hombre, guantes, pues no viene mal si queréis guantes. Si no, pues aseguro que, vamos, que eso está, después de 3 semanas en alcohol, eso está más que aséptico, o sea, no te va a hacer nada, ¿de acuerdo? Y no, lo único es el asquete que os pueda dar, pero en sí ya va a tener una consistencia suficientemente interesante, ¿de acuerdo? Pero como sí vamos a tener que tenerlo en la mano y eso, pues si os da cosa, pues unos guantes no está de más. Lo de bata y eso ya os digo yo que es alcohol y eso se evapora y ni mancha. O sea, que es que no... Si queréis, pues estupendo. Allá cada uno lo que quiera. Pero lo que realmente es exigible, yo os pongo esto. Me dirán lo que sea, pero después de 13 años haciéndolo, yo os aseguro que no se necesita nada más que eso. Lo demás... Y ya os digo yo que además a esta práctica le sacaremos mucho jugo y nos tiraremos... Nos podríamos tirar 3 horas seguidas con el encéfalo viendo cosas, pero en la hora y media que tenemos... No nos dará tiempo a ver ni siquiera todo lo que parece que tendríamos que ver con esta práctica, veréis. Y la mayoría sin necesidad ni siquiera de hacer un corte, que todos venís con un instinto sanguinario de ¿cuándo cortamos? ¿Cuándo cortamos? Espérate, que todavía hay mucho que ver. Ya verás, no sé por qué eso pasa siempre. ¿Y cuándo cortamos? Otra cosa, como todavía hay gente que se está matriculando, si alguno puede conseguir 2 encéfalos de cordero e irlos teniendo en alcohol tal, pues a lo mejor alguien que se matricule un poco tarde, pues puede hacer la práctica con vuestro encéfalo y os lo agradecerá eternamente. Eso ya es la buena acción del día, lo que, o sea, ahí como veáis, ¿de acuerdo? O sea, ser buenos compañeros también es interesante. ¿De acuerdo? 3 semanas antes mínimo. Otra cosa, como veis que somos muchos, que somos unos cuantos aquí, más unos cuantos ahí, más los onliner que vendrán, esa práctica tendremos que hacer la disección aquí en persona. De manera que lo que vamos a hacer, como os dije el primer día, es dividir la clase en 2 grupos, ¿de acuerdo? En, pues eso, uno que va a hacer la disección el 26 de noviembre, el grupo 1, y otro que hará la disección el 3 de diciembre. Los que vamos a pasar 3 hojas ahora... En lo que vosotros hacéis los grupos, pues yo voy a ir a por 3 folios y voy a poner en un folio. Disección grupo 1, 26 de noviembre. Disección grupo 2, 3 de diciembre. Y otro folio que ponga indiferente. De manera que os apuntéis cada uno, o bien en el 26 de noviembre, bien el 3 de diciembre, o bien que os da igual. Que os dé igual está bien, porque así yo puedo... asignar más o menos de esos que le da igual y vamos a poder más o menos equilibrar los 2 días teniendo más o menos la mitad, ¿de acuerdo? Porque teniendo la mitad, pues os podré atender mejor y saldrá mejor la práctica que si somos 30 que si somos 60, así de sencillo, ¿de acuerdo? Nada más. Los onliners, igual, los onliners, o bien me lo decís a mí luego donde os apuntáis, si se lo habéis dicho a la coordinadora, pues estas hojas las vamos a tener varios días, porque como veis hasta el 26 de noviembre hay tiempo, y la gente se va a ir apuntando, podéis iros apuntando en la hoja de esto, incluso ahora puede ser que no tengáis decidido todavía cuándo o lo que sea, pero que sepáis que podéis hacerla en cualquiera de las 2 fechas, la que mejor os venga, o si os da igual, ya os digo, mejor para que yo así os pueda asignar al grupo 1 o al grupo 2. Simplemente sepáis que el que haya decidido ya la fecha y quiera hacerla el 26 de noviembre, sabe que el 3 de diciembre esta hora de clase la tiene libre, ¿de acuerdo? Y el que haya decidido el 3 de diciembre, el 26 de noviembre, igual. No va a venir a esta tutoría porque para eso lo dividimos en 2 grupos. Ya está. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con respecto a estas cosas? Pero es que si lo decís por aquí, ¿qué hago yo ahora? ¿Te apunto aquí corriendo y veo a ver dónde? Y nos podemos morir, ¿sabes? O sea, es que, claro, que el equipo docente decide unas cosas, se le ocurren tal, y parece que esto es fácil, que haya unos allí, otros aquí, pero esto no sabéis la vida que me puede complicar. ¿Vale? Tranquilos, que hay tiempo y que lo vamos a ir haciendo tranquilamente. Como además vais a estar en un grupo de los que están haciendo la APP1, también se lo podéis decir a un compañero que venga aquí cualquier día y os apunte en la lista del día que sea. De acuerdo, que tenemos varias semanas por delante. Como os digo, incluso para los grupos de APP1 que hagamos ahora, hasta la semana que viene no será cuando yo envíe a las coordinadoras los archivos. De manera que durante esta semana todavía meteremos a los que me han dado sus nombres y meteremos a los que me deis los nombres, que sé que cuando llegué a casa, ayer llegué a casa y tenía 32 mensajes de correo después de haber dado la clase en San Sebastián de los Reyes. Entonces, pues esas cosas pasan, ¿vale? Entonces hay gente que de repente tal, ¡uf! Y entonces me escribís. Pues eso, tened un poco de consideración. Una pregunta bien interesante.
¿De cuántos son los grupos y los cuestionarios? ¿Qué más o menos para hacernos una idea de cómo vivirnos?
De los cuestionarios.
De uno.
Sí.
Que
a ver, el grupo en realidad el tamaño del grupo nos da más o menos igual. Supongamos que vamos a tener que hacer grupos en torno a 9-10 personas. Daos cuenta que con que de aquí, quiero decir, si yo aquí ya tengo 10 personas, pues contad con que por lo menos una persona más, en cada, si hacemos 10 grupos, una persona más vais a tener de los que yo os tengo aquí apuntados. ¿De acuerdo? Antes de nada, mi correo es San Morales, pero tiene que estar en 50 sitios en la UNED, ¿de acuerdo? Tiene que estar puesto mi correo electrónico por todos los lados. De todas maneras, te lo voy a poner aquí para que lo veas. Sanmorales, arroba... Eso, mira, muy bien. En Mesarabia me lo ha puesto. ¡Oh, qué veloz! Yo que soy muy torpe. Como os digo, hacemos grupos pues de 7, 8, 9, sabiendo que al final seréis 10 o cosas así. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más con respecto a esto? Que nos podemos hacer ya los grupos, que tiene que venir... Dime. Sí, ahora mismo los hacemos. Ahora mismo cogemos aquí, es decir, ahora mismo... ¿Quieres que los hagamos ya? Momento. Tienes algunos que apuntar, ¿no? ¿Un montón que apuntar? ¿Cuántos tienes que apuntar? Bueno, atender, un momento. A ver, antes de nada, por favor... Yo tengo a... Si alguno lo tiene, que me lo diga, para que ya no le apunte yo y le apuntéis vosotros, ¿de acuerdo? Porque si no, al final, resulta que hay uno que está en tres grupos. Y estas cosas pasan. Por cierto, aquí solo los que lo hagáis en Pozuelo, no me seáis así, que luego se me apunta gente que en realidad las hace en otro centro. Víctor... ¿Hay algún Víctor que vaya a hacer las... ¿Le tienes apuntado? ¿O eres tú? Ah, eres tú, ¿no? Me escribiste diciendo que venía... Vale, eres Víctor Morte... Pero no es Querro, ¿no? Vale, entonces este es otro, ¿de acuerdo? María Martín, maestro, ¿la tenéis alguno como para apuntarla? Vale, Ángela María Montiel, tampoco. Laura Rojas, bien, ¿no? O sea, Claudia Cordero, ¿tú la tienes apuntada? ¿A qué eres tú, Claudia? Tú me has escrito para que te apunte, ¿verdad? Eso es, vale, pues te quito, porque ya estás aquí. ¿Veis? Si no, te hubiese metido luego en otro grupo. Claro, sí, es normal, no os preocupéis, no pasa nada. Juan de Rivera era un pintor, ¿no? Se llamaba Juan de Rivera. Miguel López Carballo. Alberto Palacios. Tania Martínez. María Eugenia Bugarini. Bien, perfecto. Solamente teníamos a Claudia y ya la he quitado. Bien, Claudia. Ya, nos ponemos, nos dividimos y hacemos grupos de 7 u 8, ¿de acuerdo? Y me dais la lista. Necesito nombre y apellidos, ¿de acuerdo? Y correo UNED. Fijaos, en correo UNED, todos sois, detrás de la arroba, sois todos. alumno.uned.es, no me lo pongáis. ¿De acuerdo? Solamente necesito, si por ejemplo, el mío. Si te llamas Juan González, va a ser J. González, ¿vale? Y un número, 22.223, 24, por ejemplo. Eso, yo sé que ya después de la arroba es todo igual. Lo digo para que tengáis que escribir menos. Hacemos, nos ponemos y hacemos grupos, ¿de acuerdo? 6, 7, 8, los que sean, me dais una lista en una hoja, puesto los nombres, nombre, apellidos y correo de la UNED. No, eso no ocurre. Oye, ¿y a Jenny Carolina la tenéis alguno? ¿Claudia? No, ¿no? Vale. Voy a meter aquí. Nombre, apellido, correo de la UNED. Ese que pone a alumno.uned.es. ¿Vale? Hay muchos, sí, aquí. Sí, pero no te preocupes. Sí, claro. ¿Solo sois cuatro? Uno de vosotros que sea, o queréis que sea alguien de los que se apunten de fuera. ¿Qué más? No os preocupéis. Por favor, conviene que yo entienda lo que escribís. Sí, sí, ya, pero que uno escribe creyendo que se le entiende. Vale, pues, ¿quién es la coordinadora? Ponerme a alguien y para que yo le escriba. No os preocupéis, yo me lo dais y ya está. Mira, aquí tenéis APP2, si hacéis el 26, si hacéis el 3, por algo. Si tenéis ya los grupos, ¿qué calor? Riquísima. ¿Cómo vas a hacer el calor? ¿Tú? O sea, yo que asfixio. Si vais acabando ya la lista número uno, ¿ya lo has acabado? Bueno, pero dale una hoja porque dale. Hay tanto una hoja de nuevo yo. Thank you. Bueno, esto, chicos, perdón, voy a parar la grabación, que esto es, estoy grabando aquí, y cuando esto es un mare magnum, esto ya no tiene sentido. Venga, paremos. ¿Quién es la coordinadora? ¿Dónde está?